11 de la mañana, 36 minutos. Varios temas en el frente agropecuario. Por un lado, el encuentro que se produjo el viernes con casi la totalidad del complejo frutícola con las autoridades nacionales, el ministro Echeverri. Y por otro lado, el megadecreto de Macri que yo creo que malintencionadamente, ADN titula Sin barreras, derogan la lucha contra la fiebre aftosa. Para estos dos temas vamos a consultar con quien sabe del asunto. Vamos a hablar con Eduardo Merallo, que es médico veterinario y que trabaja en la actualidad, creo que trabaja, porque creo que la barrera depende de SENASA. Ahora vamos a preguntarle. Hola Eduardo, Claudia Beltramino, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Claudia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, en principio vamos a descartar este tema de la barrera. La agencia ADN titula hoy, con mucha importancia, Sin barrera, dos puntos, derogan la lucha contra la fiebre aftosa. Dando la sensación de que es una bandera que se baja, una lucha abandonada, el tema de los beneficios de que nos provocó la barrera y la lucha contra la aftosa. ¿Cómo es esto, Eduardo?
Mira, yo la verdad es que me desayuné leyendo esto anoche y se nota una clara intencionalidad. Primer tema, la verdad que desconozco el decreto, el macro o el decreto de necesidad de urgencia que dictó el presidente, con un montón de reglamentaciones. Quiero entender que se modificó eso porque están armando otro decreto fortaleciendo el sistema. La verdad que desconozco.
Pero no
la
hay
razón.
Ninguna información ni ninguna orden desde SENASA de, bueno, listo, levantamos la barrera, nos vamos, se acabó todo. No.
No, yo estuve el viernes pasado en SENASA con el presidente, después estuve con el ministro Echeverri, en ningún momento se soslayó esto, es más, se pidió fortalecer el sistema de barreras, que en la actualidad es muy deficiente, o sea, hay que profundizar el accionar de la barrera, pero en ningún momento esto. Uno lee el artículo y como vos decías, no merece mayores comentarios. La macana está mala información o tendenciosa que nunca aclaran y nunca le dicen, bueno, nos equivocamos o algo, y la gente se lleva una imagen de que esto es así, pero lamentablemente no es una mala información, como diría bad information,
Bien, ahora quedó claro. La lucha contra la fiebre aftosa no cesará nunca, en todo caso.
Para que se corra, yo le voy a decir claro, el país está dividido en dos zonas. La Patagonia, zona libre sin vacunación. El norte de la Patagonia, zona libre con vacunación. Uh-huh. El día que se deje de vacunar toda la Argentina, vamos a hacer una sola zona sin vacunación y no va a haber barreras internas. Mientras se vacuna en un lado y no en el otro, necesita una barrera. Primer punto. Segundo punto, la Patagonia tiene una barrera porque es libre de mosca de los frutos. Entonces tampoco se podría levantar la barrera. O sea, esta gente no lee, no pregunta, no escucha, no sabe.
Perfecto. Simplemente. Perfecto. Quedó claro. Ahora vamos a el encuentro que tuvieron el viernes con, digo para aclarar un poquitito, el presidente se reunió con el gobernador planteó la problemática del complejo frutícola, y a partir de esto el presidente le dio más impulso a una reunión que ya estaba prevista para el viernes pasado. ¿Es así?
Sí, el viernes pasado se reunieron, bueno, estaban los representantes de CAFI, de CIGNE, de la Federación de Productores, había gente de Mendoza, bueno, estaba el INTA, SENASA, y bueno, estaba toda la gente del Ministerio de Trabajo Nación, el Banco Nación, bueno, o sea, había un montón de funcionarios, el ministro, y bueno, obviamente los secretarios del área. Fue una reunión ágil, donde el ministro escuchó a cada uno de los representantes con las diferentes problemáticas, con los diferentes reclamos. Hay reclamos que obviamente son reclamos históricos y que, en mi manera de ver, nunca se van a acceder, como puede ser un precio sostén o ese tipo de cosas. Sí. Lo que se habló con el tema del dólar y la rentabilidad del sector frutícola, el problema de los combustibles, diferentes tipos de problemática que tiene el sector frutícola. No se definió nada, se tomaron nota de todos los planteos, del tema sanitario, es otro tema también que se planteó, y el ministro convocó a trabajar todos juntos por una por una fruticultura sustentable, fundamentalmente. Yo lo que creo que hace 40 años que venimos haciendo reuniones, me parece que ya los diagnósticos están todos hechos, sí. Hay que ponerse a trabajar, vamos aquí.
En este sentido, la semana pasada hablamos con un productor que dijo, pero no hay una crisis en la fruticultura, hay una crisis de algunos fruticultores. A mí, dice, con mucho esfuerzo me va bien, no que, y entiendo a todos los que le va mal. Pero no le va mal a los exportadores, le va un poco peor, pero no le va mal. No le va mal a los que hacen los cajones, a los que hacen los papeles. Bueno, esto refería a este productor. ¿Cómo ves vos esa situación?
Es una situación, digamos, compleja, con muchas aristas. ¿A qué me refiero a aristas? Hay productores, o sea, nosotros hemos manejado los recursos que mandó la Nación para poda y para insumos, y hemos visto productores de una hectárea y media, dos hectáreas y media pidiendo créditos para la poda o para los insumos, como también hay grandes. Es cierto lo que dice el productor esto. El que ha logrado tener una superficie razonable, que ha cambiado de variedades, que cuando hay heladas tiene riego, que cuando hay piedras tiene malla, que tiene una tecnología arriba, seguramente va a andar mejor que el que no ha hecho nada. Esto es así. Es complejo porque son diferentes actores, algunos muy añosos, o sea, de la misma manera que los árboles se ponen viejos, algunos productores también se están poniendo viejos y no tienen continuidad en su familia en esto. O sea, sí. es muy complejo. Lo único concreto, me parece a mí, que hay un diagnóstico muy acabado de la fruticultura, información de productor por productor, como para... Hola.
Sí, 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 te estoy escuchando. Ah,
pensé que había... que se estaba cortando.
No.
Me parece que hay que poner manos a la obra, hay que ayudar donde hay que ayudar, que es en el sistema de comercialización, que posiblemente es uno de los grandes agujeros. Lo que es sanitario, está muy claro que hay que poner el dinero concretamente en los problemas que hay. En lo productivo, tecnológicamente, se sabe qué hacer. Pero ¿dónde terminamos el tema? En la comercialización. O sea, los productores no se agrupan, si quieren saltear a los exportadores. Bueno, es un tema... yo diría cultural más que económico. Pero bueno, como decís vos, hay algunos que le va muy bien. Una cosa es un productor que levante 15, 20 mil kilos de fruta por hectárea y otro que esté levantando 60, 70 mil.
Claro.
Ahí tiene la diferencia.
Y ahora te pregunto en esto, porque bueno, va a haber que encontrar una solución que satisfaga a todos y que no deje a ninguno afuera. Ahora pregunto esto, porque la semana pasada cuando estábamos haciendo esa nota con el productor que te menciono, después llamó Pocho Lerner, que fue ministro de Economía durante el gobierno de Franco, y la primera reflexión que me hizo, porque él quería aportar algunas cosas a este debate, fue que el complejo frutícola es muchísima plata, es una inversión de muchos años y que si uno suma todo esto y suma en sabiduría, en conocimiento, pero además en la inversión concreta, es muchísima plata. Es decir, que es imprescindible prestar atención al desarrollo o a las posibilidades que pueda tener la cuestión de la fruta. ¿Es así?
Yo estoy tratando de juntar una información que me es compleja, pero que hay que buscarla, que es cuánta plata el Estado puso a la fruticultura del año 83 para acá. Y es muchísima. Sí. Arranquemos con las condonaciones del 83, que era de dólar a peso, etcétera, etcétera, que estaban enganchados todos los grandes productores. Por lo menos la plata en sanidad, la plata en reconversión, es mucha la plata. Y vos mirás y no luce eso. Entonces algo pasó en la distribución. O se distribuyó mal o se usó mal. Algo pasó. Yo creo que para ir para adelante no nos podemos olvidar de lo que pasó en el pasado.
En eso que vos decís, cuando...
Y yo te digo, por ejemplo, disculpame, sí. Te digo dos temas. Sí. El gobierno nacional hace 4 o 5 años atrás puso 100 millones, en ese momento pesos, para bajar el nivel de carpocapsa. Se hizo un programa exitoso que tendría que el productor se agrupara, que trabajara en grupo, que tuviera el cambio cultural tecnológico, que adoptara tecnologías que disminuyeran el uso de agroquímicos del campo. Ese programa fue exitoso. Se empezó con un 6% de incidencia y se terminó con un 0,2%. ¿Estamos? Uh-huh. Eso fue hace 5 años. Sí. Ahora estamos peor que cuando habíamos empezado. Bueno, entonces tenemos que... Y porque se dejó de hacer las cosas que se hacía, el gobierno retiró los técnicos, los productores no siguieron trabajando en la misma modalidad, se relajó el sistema. Lo mismo pasa con las cosas. Todos los temas sanitarios no es voy, curo y me voy. Hay que hacer un seguimiento, hay que es como si fuera un desnutrido la producción, ¿viste?
Pero
no
en solo este
que
caso,
comer, a ver, sino que acompañarlo.
Está bien, pero en este caso, primero me acordé hoy que cuando se le reclamaba, por ejemplo, cuando vos estabas diciendo esto, digo para separar la paja un poco, la paja del trigo, porque si no siempre es el productor bueno, pobre, sacrificado, que le va mal, y el Estado maldito que no lo ayuda, y por ahí me parece que hay un montón de causas convergentes y que estaría bueno que todos asumieran su parte de responsabilidad importantísima en todo esto. Digo porque cuando, en las cosas que vos mencionas del Estado, cuando se bajan las retenciones, no les llega, esto queda finalmente en manos, el 5%
de un grupo nomás.
De los exportadores, que siempre tienen el mejor beneficio en todo esto. Y no está mal que busquen su beneficio, el tema es que el Estado en todo
es
caso...
Un negocio. A ver. Primero planteemos que la fruticultura es un negocio, no es una...
No es una obra de bien.
No es una obra de beneficencia ni un culto religioso, vamos a la primera. Si no da plata, no cierra. Si yo pongo un kiosco, no sé, acá en la avenida Caseros, y una venta de auto, y mañana me la hacen peatonal, voy a tener un problema, evidentemente. O sea que no el Estado va al tipo que pone un kiosco y se fundió, no tenés que ir a subsidiarlo. Planteémoslo como un negocio, primer tema. Sí. Segundo tema, hay que ayudar, pero ayudar que sea de forma efectiva. Si vos vas a dar un crédito a los productores, que lo devuelvan, primer tema. Porque la plata es del Estado, no es de un gobierno.
Es de todos,
Los gobiernos tienden a decir, les dimos plata, no las pelotas, la plata de todo. El gobierno es administrador de los recursos de todos. Uh-huh. Me parece que hay que ser, por eso digo, la fruticultura en línea general no ha tenido un plan rector, le diría, desde la democracia para acá. El famoso libro blanco que están planteando la provincia es una forma de empezar. Hay que sentarse, discutirlo entre todos y ver qué se puede hacer mejor para la fruticultura. Pero obviamente va a haber productores que salen del sistema, no porque no lo quieren, sino porque no va el sistema con ellos. Tenemos que pensar por qué, siendo el primer exportador de pera del mundo, estamos complicados para vender las ahora. Tenemos que pensar por qué en la Argentina hay tan bajo consumo de pera y manzana. ¿Qué se ha hecho en la región para promover la pera y la manzana? En 30 años que yo estoy en esta actividad, he visto uno o dos indicios o inicios de hacer un poco de promoción, pero ¿qué fruta más cómoda para comer en la calle, en un negocio, en cualquier lugar del mundo? Tenés una maquinita que te apretás un botón y sale una manzana para comer en la calle.
Sí.
¿Qué es más barato, una manzana o un turrón en una casa de golosinas? Es más barato una manzana, seguramente.
Y más saludable.
Bueno, y más saludable. Por eso, hay muchas cosas por hacer, pero hay que juntarse todos, definir una estrategia e ir para adelante. Y también hay que pensarlo, porque yo he escuchado un comentario de esto como muy economicista o mirando si esto vale la pena o no vale la pena. Primero, la Argentina vale la pena en todos los lugares, en Ushuaia, a La Quiaca, en todos lados. No es porque haya poca gente, vale la pena invertir. No, somos todos argentinos, estamos en todos los lugares. El hecho del costo-beneficio de una producción sí, una producción no. Si no, vamos todos a vivir al conurbano y seguimos sumando gente allá y un país que no sirve. Hay que buscar un equilibrio, uh-huh. Me parece a mí. El Estado no debe ver esto en costo-beneficio, debe ver si es una actividad primordial, básica, para desarrollo. Si vos sumás el Alto Valle, realmente la fruticultura mueve no solo al productor, sino todo su entorno. Es mucha guita que se mueve. Y lo importante es que esa guita que se mueve se traduzca en venta. ¿En qué venta? En venta al exterior, porque nosotros tenemos que vender al exterior. Vendernos acá en el mercado interno es bueno, pero tenemos que salir a exportar, tener que ganar mercado. Para ganar mercado necesitas dos cosas. Sanidad, calidad y un dólar que nos permita competir. Ahora, el dólar que permita competir es un tema económico, que yo no soy economista, no lo puedo discutir, pero me parece a mí que no solo es el dólar, porque si vos producís 10.000 kilos, el dólar a 50, bárbaro. Ahora vos producís 100.000 kilos, no te importa que el dólar esté a 50, puede bajar un poquito más que te diluye el costo. Uh-huh. Pero bueno, es un tema, me parece que el sector, todos los productores, empacadores y los gobiernos tienen que sentarse a definir hacia dónde quieren ir. Si no, es un pantalón, una camisa llena de parches, que llega un momento que los parches pesan más que la camisa, entonces sacar a comprar una camisa nueva.
Claro. Eduardo, bueno. Clarísimo todo. Eduardo, además de todo, yo me olvidé de decir, tiene un posgrado en comunicación. Gracias por este tiempo que nos dedicaste.
Bueno, un beso, saludo a todos.
Chao, chao. Un beso. Hablábamos con Eduardo Merallo, es verdad, tiene un posgrado en comunicación. Teo, los técnicos a veces tienen una dificultad bárbara para transmitirte algo para... Y buscaba esto de Merallo, que está ahora en Senasa y que fue titular de la FUNVAPA durante mucho tiempo, porque es cierto que tiene un posgrado en comunicación y hábilmente puede comunicarnos esto.